Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues hola de nuevo, es viernes 30 de mayo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero se me ha pasado mayo así visto y no visto. Se me ha pasado la semana visto y no visto. Hemos estado muy entretenidos, hemos estado trabajando, hemos buscado la información que queríamos o que queríamos ofrecerles en este programa, con un sinfín de titulares que han ido sumando uno tras otro infinidad de noticias a lo largo de estos días. Y en eso seguimos, aunque sea viernes, de nuevo nos sumergimos en la información de nuestra comarca, cerrando semana y teniendo también un montón de datos importantes que contarles y que voy a compartir con mis compañeros y mis compañeros a la vez conmigo y con ustedes, que son los que están al otro lado de la radio escuchando, pues a través de internet. Vienen actualidadalmanzora.com, vienen Almería Hoy, o son ustedes un clásico y van con el sintonizador. En cualquier caso, si quieren opinar algo, si quieren comunicarse con nosotros, saben que disponen de un WhatsApp, de un número de WhatsApp, donde fácilmente pueden transmitirnos sus sensaciones y sus mensajes. 690-111-989, 690-111-989. Con el total anonimato, aquí difundiremos lo que ustedes nos cuenten. Ya mismo vamos a contarles la actualidad. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, comarca.
Vamos a tratar de resumir a modo de titulares la jornada de este día, de este viernes, a puertas del fin de semana. Comenzamos con ellos.
Venga.
Buenas noticias para nuestra sanidad. Bueno, al menos se han logrado reducir un 59% las cirugías fuera de plazo y se han acortado las esperas a 135 días. Es el resultado del plan de garantía sanitaria implementado desde marzo del 2024, que ha recortado, como decíamos, la espera media de 149 a 135 días. Casi dos meses menos, y ha reducido un 59% las intervenciones fuera de plazo, según datos ofrecidos por Juan de la Cruz, que es el delegado provincial de Salud. Y el secretario general de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha admitido que ninguna de las nuevas desaladoras proyectadas va a estar terminada antes del año 2027.
Bueno, hoy tenemos chiste, Javier. Hoy tenemos chistecico de Hugo Morán.
De nuestro humorista predilecto.
Estoy al WhatsApp.
Reír por no llorar.
Claro, lo saben los regantes, lo sabemos nosotros que se lo contamos a ustedes. Bueno, ahora nos detendremos en esta información.
También hay una cuestión importante, que son los presupuestos que nos lleva a Carboneras. Ayer el ayuntamiento aprobaba sus presupuestos, que ascienden a 10,95 millones de euros. Importante reducción de ingresos, 4,1 millones de euros por el desmantelamiento de la central térmica e inversiones por valor de 623.695 euros. Solo el tesorero de Garrucha ha dejado de percibir este mes el complemento irregular que venía recibiendo. El resto de funcionarios que supuestamente cobran retribuciones ilegales han vuelto a cobrarlas y ninguno ha devuelto nada. ¿Quién sostiene esto, Javier?
Pues esto lo sostiene el gobierno local. Nos lo ha comentado, nos lo ha informado el concejal de urbanismo, concretamente, que es Álvaro Ramos.
Y la nueva depuradora de Cuevas de la Almanzora ya está a pleno rendimiento. Esta mañana ha sido entregada al ayuntamiento. Se han invertido 7,6 millones de euros. En Cuevas seguimos, donde el ayuntamiento ha adjudicado las obras de mejora del refugio temporal para perros por un importe que rondará los 8.000 euros. Y un total de 58 personas han sido rescatadas entre el lunes y el miércoles de esta semana tras llegar a bordo de 4 pateras a distintos puntos del litoral del Levante almeriense, en los municipios de Cuevas de la Almanzora, Carboneras y Níjar, según la subdelegación del Gobierno en Almería y el 112 Andalucía. El Ayuntamiento de Carboneras está restaurando el mural que recuerda la visita de John Lennon a esta localidad del Levante almeriense. Y el vino de Antas, el Antas Rosado de Bodega Sierra Almagrera, ha sido elegido entre los mejores rosados del mundo en el prestigioso Concurso Mundial de Bruselas. Voy a decirlo en español mejor, que me va a salir bastante mejor. Javier, Concurso Mundial de Bruselas, ¿no?
Sí, de este año, ¿no? Con una puntuación, ha obtenido una puntuación de 86,6 puntos, es decir, una barbaridad en este prestigioso certamen. Y este vino ha sido elaborado con uvas cosechadas y plantadas en el aroma del perro, ahí en Cueva de la Almanzora, en las instalaciones donde próximamente se va a abrir un hotel rural, el hotel rural de 5 estrellas, el único que hay en la provincia de Almería.
Estos vinos de Antas eran 2 o 3,
había un rosado y un tinto.
Usted, yo sé que lo ha probado y más gente que me ha comentado que el rosado es muy especial.
El rosado es sorprendente porque deja un gusto y unas matices muy diferentes a los rosados habituales, ¿no? Con lo cual, pues cuando uno la primero que nota es esa sorpresa, ese asombro ante unos sabores nuevos, ¿no? Que no está uno acostumbrado a probar en este tipo de vino.
Sabía yo que tenía que probarlo, Javier, del vino, ¿eh?
Hay que probarlo, Gatina, que me han hablado muy... Vamos, esta gente que hace unos vinos magníficos, para empezar. Pero es que este rosado, cuando la presentación precisamente en Antas, porque eso llaman así, son vinos, llevan ese nombre, me destacaban eso, el rosado era una cosa especial.
Y bueno, y el tinto es que veremos en un futuro, porque se trata... lo que se ha presentado ya es el vino joven, el vino del año. Ajá. Pero está hecho con unas uvas Syrah que ya, como vino joven del año, sin pasar por barrica, ya ofrece.
Ya apuntaba maneras.
Ya apunta,
¿no?,
maneras cuando lo probemos el próximo año. Claro. Ya con una, después de haber pasado
con una maduración mayor,
12 meses
cuando eso se roble, se asiente, pues, bien, como dicen, cuando tenga pozo, ahí es donde vamos a notar el cuerpo de ese vino. Y última noticia,
pues el piloto cuevano se enfrenta a una cita muy importante, el piloto de rally cuevano. Estamos hablando de
José Antonio Aznar,
nuestro campeón.
Efectivamente, el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, que disputa la tercera prueba de la temporada hoy viernes y mañana sábado en Jerez. Se enfrenta el piloto cuevano a una nueva cita de este fin de semana.
Buscando el vino, sabía que le iba a preceder una noticia de vino y se ha ido a correr a Jerez,
claro,
como loco.
Claro. Es que hasta para eso, hay que para competir, hay que ser listo, coño.
Vaya.
Y organizarse bien. Me llama mucho la atención la primera noticia que vamos a procurar ampliarles a nuestros oyentes. Está relacionada con salud. Ya saben que desde aquí seguimos muy de cerca la situación de nuestra sanidad y sobre todo el baremo y los datos que arrojan habitualmente las listas de espera. Unas listas de espera que, si no recuerdo mal, se presentan 2 veces al año, en junio y en diciembre. Estamos en puerta de junio Todavía no tenemos los últimos datos. Sí que recordarán ustedes que las últimas de diciembre las conocimos bastante tarde. Se demoraron en publicar esa información. El caso es que ahora nos adelantamos en esta ocasión.
Pero se trata de un adelanto que ha hecho el... todavía no están publicadas las listas.
Ya, lo entiendo así, que se publicarán.
Que se publican normalmente a final de año, primeros de año.
Se hacen en 9 días, una semana después del 30 de junio o del 31 de diciembre. La última, la de diciembre, tardaron 2 o 3 meses en dar a la luz, ¿no? En dar a la luz. Sí. Ahora estaremos pendientes a ver cuándo salen publicadas en la página del SAS y se las comentaremos.
Pero aquí ya podemos contarles cosas.
Claro, lo que podemos, a partir de la nota de prensa que ha adelantado Salud, Juan de la Cruz Belmonte, el delegado concretamente, pues podemos adelantar algo evidente, como ustedes han podido percibir en el titular, es que se han bajado a más de la mitad la espera en cirugía, o sea, en operaciones. Pero no habla ni una palabra de las consultas externas.
Que ahí es donde tienen el tapón, el atranque.
Nos da a entender, ojo, sin datos, que no están todavía publicados, pero cuando no hablan de que se ha frenado el aumento siquiera, ni que se han rebajado, claro, es porque seguirán cuesta arriba.
Podemos hacer una lectura de esta información, de decir, oye, mira cómo, qué bien va el tema de cirugías, estamos consiguiendo lo que queríamos, pero cuando pero callan sobre las listas de espera en consultas externas, que también hubieran desvelado y destapado en el caso de haberse producido un avance positivo como la cirugía.
Y eso que ya está en marcha una nueva modalidad de atención en consultas externas, con la cual el paciente ya no entra en el listado de la cola de espera, porque ahora muchas se resuelven ahora en la atención primaria.
Sí, sí.
Usted llega y el médico de atención primaria tiene vedado el poder dirigirle a usted directamente hacia un especialista, ¿no? Como ocurría hasta hace 6 meses.
El médico de cabecera, el que se entiende y se comunica con el especialista, y es el especialista el que le
el
dice...
El que decide ahora... si me lo mandas o recétale tú una aspirina.
Sí,
y ya está.
Sí. Y ahí, pero bueno, que es curioso. Vamos muy bien en cirugía, pero callamos sobre las listas de espera. No sabemos si esta vez se cumplirá el plazo y conoceremos los datos antes que ha ocurrido en la última información. Pero vamos a ampliarla.
Sí, los datos que hemos conocido ayer mismo fue que ese plan de garantía sanitaria que ha implementado, lo hizo en marzo del año pasado, que ha logrado recortar la espera media de 194 a 135 días, son casi 2 meses menos. Y ha reducido también en un 59% las intervenciones fuera de plazo. Esos son los datos que, como decíamos, los datos oficiales que ayer mismo fueron ofrecidos por Juan de la Cruz, que es el delegado provincial de Salud. También señalaba, por ejemplo, que en diciembre del 2023 un total de 6.554 personas estaban aguardando una operación superando el tiempo máximo garantizado. Hoy esa cifra es de 2.656, lo que acerca al sistema sanitario el objetivo de ese 60% que se fijaba inicialmente. Centros hospitalarios en la provincia, como es el caso, claro, del Hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, de nuestro hospital de referencia, se benefician de este avance, porque también se ha integrado en esa red que finalmente lo que hace es derivar pacientes a clínicas privadas mediante conciertos y también aumenta la actividad quirúrgica diaria. Pese a ese descenso del 21% en listas totales, es decir, de 12.655 a 9.946 pacientes, aún persisten 2.656 casos que están, claro, fuera de plazo, o que continúan fuera de plazo. Así que buenos datos, tan solo parciales, ¿no?
Y para cirugías.
Sí.
Ya sabemos esos conciertos y convenios que a veces se meten también en la política y se habla de aquello de
privatización
de la sanidad y demás, pero que han existido toda la vida también en gobiernos, o bueno, en el gobierno del Partido Socialista, en la Junta de Andalucía, y eso posibilita que, bueno, pues esas clínicas privadas puedan colaborar con la sanidad pública para aligerar estas listas.
Y de hecho, era en tiempo del Partido Socialista, se implantó la gestión privada de hospitales públicos. Aquí en la provincia tenemos el de Ejido, el del Poniente, que aunque la construcción fue del SAS, está implicado, implementado dentro del sistema andaluz de salud, sin embargo la gestión se salió a concurso a una empresa privada.
Claro, ya sabemos que eso suele ser habitual. Cuando están unos, critican los otros, los que están enfrente, y cuando se produce el cambio, pues nos encontramos con situaciones. Y claro, ejemplo, pues lo hemos vivido en cuestiones como el AVE, cuando está el PP en el gobierno central y está aquí en la provincia, pues están más o menos calladitos y es el PSOE el que da la leña, y cuando se produce al revés, pues es el PP el que desde aquí alza el grito al cielo para reclamar que se avancen esas obras. He puesto el ejemplo del AVE, pero aquí vamos por el tema político de cómo se van criticando, cuando a lo mejor son actitudes, como en el caso de lo que hemos comentado en la sanidad, se han producido en ambos casos. O sea que lo bueno es que usted nos está escuchando, se está informando y se entera de todas estas cosas. Vamos a por el chiste del día, venga. Hugo Mora,
sí,
gracioso.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, que ya conocen ustedes.
De joya.
Pues ya ha avanzado a la opinión de Murcia que las desaladoras que habían proyectado el gobierno de España para sustituir esos 100 hectómetros cúbicos que van a dejar de enviar al sureste español desde el Tajo en 2027, pues habían proyectado una serie de desaladoras. Concretamente, la Bajo Almanzora 2. Que 30 hectómetros cúbicos iba a proporcionar a nuestra comarca, pero también la Torrevieja 2 con capacidad para 100 hectómetros cúbicos y la Águilas 2 de 50. Pues ya saben ustedes, de la Bajo Almanzora 2.
Ya conocen ustedes la bromica.
No ha comenzado todavía a ponerse la primera piedra, a pesar de que se la entregaron el proyecto ya redactado, los regantes, hace ya más de 2 años.
No. Les dijeron desde Aquamed, oye, corrígeme y adáptamelo a los requisitos que te voy a exponer. Lo hacen también, les cuesta otro medio millón. Oye, que no tenemos luz. Venga, vamos, aquí ponemos otra pasta.
Bueno, pues cuando...
Y todo lo que se encuentran los pobres son nada más que demoras y demoras.
Pues después una revisión más por parte de...
De Aquamed,
¿no?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Estamos hablando de 3 revisiones ya del proyecto, ¿no?
Sí.
Pues sería la segunda.
Esta es la segunda revisión.
La segunda. El
primero fue el proyecto, la redacción del proyecto puro y duro.
Era una adáptamelo. Y cuando ya está adaptado, lo devuelven los regantes y ahora es Aquamed quien va a revisar.
Y se ha dado 18 meses,
para no agobiarse, no estresarse, no sabe, claro, la
con
salud
lo cual,
mental.
Habría que corregirle a Hugo Morán y decirle, bueno, es que hasta 2027 no empezarán las obras, en el mejor de los casos,
claro,
de ninguna de ellas. No es que terminarán ni estarán produciendo agua. Pero le hemos preguntado a los regantes qué les parece este último chiste de Morán, y dice, ya quisiéramos que en 2027, pero es que ni en 2030
al paso
va a estar produciendo ninguna agua. Y nos han puesto un ejemplo muy claro y muy duro. Dice, mira, llevamos ya esperando 4 años el informe medioambiental de la Bajo Almanzora 2. Y por si acaso, y todavía no sabemos cuándo va a venir, ¿no? Pero tenemos una referencia. El informe medioambiental de la desaladora Torrevieja 1 tardó 20 años en emitirse.
Claro, pero fíjese, me recuerda esto de Torrevieja, que el otro día bombo y platillo, no sé dónde tenía yo la oportunidad de leer, los regantes de Alicante, porque ellos se nutren de allá, van a tener agua de la desaladora de Torrevieja, y mira lo que estamos contando aquí. Es que es un engaño tras otro. Es que estos chistes ya, en fin...
Pero ojo, y luego también nos dicen los regantes que a ver qué pasa con la Torrevieja 2, porque ya el alcalde de Torrevieja ha dicho que ellos ya están aguantando su término municipal una macro desaladora de 100 hectómetros cúbicos y no están dispuestos a que el término municipal albergue una segunda también de considerables dimensiones como esta.
Claro, hay unos...
Que la pongan en el pueblo de al lado, dice.
Claro, pero bueno, al final lo que perjudica la desaladora, que es el mar, aunque la pongan en el pueblo de al lado, le va a afectar igualmente.
Pero a ellos le van a quitar unas cuantas hectáreas de playa. Y es lo que no quiere.
Amigo.
De playa y de chiringuitos y de apartamentos que construirán,
claro,
y
que
todo
se,
eso.
Que se lo coma otro, evidentemente. Pero es algo que siempre hemos puesto aquí sobre la mesa. Venga, desaladoras. Recuerde, yo hablábamos con alguien experto en la fauna marina de litoral mediterráneo, de nuestro litoral, y le preguntábamos precisamente por esta cuestión de cómo contaminan al final las desaladoras, algo que nos plantean como ecológico, pero que al final lo que hace es sacar agua del mar, le quita la sal y esa sal vuelve al mar, con lo cual el aumento de la salubridad en la salubridad, que me sonaba raro, en el mar aumenta considerablemente, con el daño que puede causar a la fauna marina de esa zona. De hecho, ya hay gente que está reclamando que se mantenga controlado, que se hagan informes, que se hagan estudios. Cuádrense ustedes, que los van a hacer corriendo, para controlar eso y ver de qué manera afecta a la fauna marina. Ya sabemos que los poderes de la fauna marina y del mundo animal, en definitiva, se va adaptando a las circunstancias, porque ya empiezan a contar de cómo los animales del mar se están adaptando al plástico, a esos microplásticos que hay en el mar, hasta el punto de que hay personas que entienden de este tema, que siempre evito la palabra experto y luego me meto en estos enredos. Están estudiando la materia y están pidiendo que en determinadas zonas no se limpien de microplásticos, porque ya hay especies adaptadas a ese hábitat, con lo cual se podrían dañar. Pero vuelvo al principio, la salmuera, lo que se llama la salmuera, que está, pues yo no sé cuántas toneladas pueden caer o cuántos miles pueden caer al mar con la limpieza de las aguas, pero evidentemente el hábitat lo cambia.
Sí, vamos, hasta el punto de que los boquerones irán directamente a la lata del mar, no tendrán que pasar por ningún otro proceso.
Pues venga,
por la cantidad de sal.
Pues no, ya. Ahora los comeremos como las anchoas, ¿no? Con el tomatico y tal, y en fin. Ni las de Cantabria. Bueno, dejando la broma aparte, la noticia es muy seria, muy preocupante. Otro nuevo bofetón para el tema de los regadíos en nuestra comarca, para nuestros regantes. Y como ya también les hemos contado la larga semana, donde no atranca es ni hay paradas, ni hay revisiones de 18 meses, es en los recortes del trasvase Tajo Segura y van a Piñón, y ahí no tienen mucho que pensar, ni trabas que poner. Y una última para antes de irnos a la pausa, porque era un tema que ya lanzábamos ayer en titulares, estábamos a la espera de que terminara el pleno, que fue bastante extenso, si no me equivoco empezó a las 12:30 y terminó más allá de las 2:00, para la aprobación de los presupuestos en Carboneras.
Pues una aprobación de unos presupuestos que ascienden a 10,95 millones de euros. Hay una importante reducción de ingresos, ya lo veníamos advirtiendo. Se ha cifrado esa reducción en 4,1 millones menos por el desmantelamiento de la central térmica, que deja de pagar sus impuestos al ayuntamiento. Y también se habla del capítulo de inversiones, una inversión moderada, 623.695 euros para la remodelación de las avenidas Almería y Garrucha. Precisamente el lunes comienzan las obras en estas avenidas, una remodelación integral, según nos contó el alcalde en su día. También esas inversiones contemplan la construcción de una escalera de acceso a la playa de Ancón, la impermeabilización de la Casa de la Hermandad o la finalización de la Ermita del Llano. Y también sabemos que en ese pleno, aunque no hemos podido obtener más información al respecto, es que Felipe Cayuela, que es concejal no adscrito, informó que intervino en el pleno de ayer para solicitar la retirada del presupuesto del orden del día por carecer, dice, de documentación esencial y presentar graves deficiencias legales, y que el alcalde, pues bueno, hizo caso omiso a lo que él solicitó, que fue dejar ese punto fuera del orden del día y debatirlo en otro pleno, en otra sesión.
Sí, una grave deficiencia legal es que apunta Felipe Cayuela, pero que no explica en sus redes sociales, claro. Porque esto lo hemos sacado de su página de Facebook.
Él es allí donde se expresa, así, donde,
claro, como ustedes saben, él ha decidido no coger el teléfono a esta emisora.
Uy, desde hace tiempo, sí.
Desde hace tiempo, y bueno, pues allá él sabrá lo que hace, ¿no? Pero, en fin, ¿por qué oculta la información por los canales habituales a la población? Él sabrá por qué lo hace.
Pues tan habitual, Javier, como el hablar siempre de ilegalidades, de graves ilegalidades. La más curiosa nos la encontrábamos cuando estaba sustituyendo, no sé si era, creo que estaba sustituyendo a Salvador Hernández, que estaba inhabilitado, y empezó a contar, ya no sabemos si con ese afán de llegar a la alcaldía, algo que después ya vimos cómo se rompió absolutamente todo cuando era persona de confianza de Salvador Hernández, eran entonces componentes de las filas de JICAR, y dijo que se había encontrado numerosas ilegalidades en los cajones y contratos ilegales y demás. Y claro, aquí nos planteábamos, pues como digo, aquí en el hecho del el pleno de ayer, ilegalidades de contrato, de contrataciones y demás, cuando él era el responsable de Hacienda y tenía que haber supervisado todo eso.
Y de hecho no llevó ninguna al juzgado. No llevó absolutamente ninguna.
Nada.
Y sabemos, nos consta, porque lo ha hecho en otras ocasiones con el Partido Socialista, por ejemplo, que él es de querella fácil. O sea, no le tiembla el pulso a la hora de acudir al juzgado. Sin embargo, esas graves irregularidades que apuntaba, que señalaba, cuando alcanzó la alcaldía para sustituir, ojo, él aquí en esta casa dijo, ratificó, subrayó, destacó que él estaba allí de paso para sustituir a un año a
Salvador
Hernández,
cuando todavía nos hablaba,
hasta que terminara el plazo de inhabilitación, ¿no?
Sí, y en una siguiente entrevista fue cuando desveló ya lanzó lo de las irregularidades. Claro, ahí políticamente se rompe JICAR. Ya monta él su partido por un lado, Cabroneras Avanza, y Salvador Hernández, que sigue con todos los temas judiciales para conseguir que todo se corrija y poder llegar hasta las elecciones.
En las últimas elecciones se presentó encabezando la candidatura del Partido Popular y fue echado por sus compañeros porque decía que no les hablaba a ellos. No solamente no habla con esta emisora, es que no hablaba ni con sus compañeros de candidatura del PP, por lo cual decidieron expulsarle del grupo municipal, no del partido, porque nunca militó en el Partido Popular, pero sí del grupo municipal, y por eso ahora mismo tiene la condición de tránsfuga y está en el grupo de no adscrito.
Claro,
el único.
Llegaron a comentar desde el Partido Popular que tenían mejor comunicación con su señora que con el propio Felipe Cayuela, que era el que formaba parte de las filas. Bueno, y ahí vino la expulsión y ya vino todo detrás. Pero en cualquier caso, la jugarreta se la hizo en su momento también aludiendo eso fue en una segunda entrevista, irregularidades e ilegalidades en contrataciones, donde ya se veía y se dilucidaba las intenciones que llevaba Felipe Cayuela para llegar hasta a la alcaldía y presentarse a las elecciones. Bueno, en cualquier caso, ayer recurrió a lo mismo, retirada del presupuesto del orden del día por carecer de documentación esencial y presentar graves deficiencias legales. Eso
también
es lo que dice él.
Exacto, y también hay una cuestión importante, que ese presupuesto se aprobó con los votos del equipo de gobierno y también del edil Andrés Belmonte, que fue el que finalmente, pues
Ahí tenemos otra historia, otra película. Claro, porque recordemos que pertenece a las filas socialistas.
Correcto. Sí, bueno.
Es de los críticos.
Es también un caso curioso. Porque un mes después de formarse el gobierno inicial, que lo formó el Partido Popular, Andrés Belmonte abandonó la disciplina socialista. Decía que por incompatibilidades con José Luis Américo, concretamente, con el líder. Regresó al poco antes de la de firmarse la moción de censura, regresó al Grupo Municipal Socialista.
Efectivamente.
Y ahora, bueno,
parecía que se encarrilaban las cosas, pero nada más lejos de la realidad.
Recuerden ustedes que en agosto, cuando hubo una crisis en el gobierno que liderado por Salvador Hernández, con el PSOE como apoyándolo,
la crisis, pues, de la comida de los mayores.
Sí, a partir de la comida de los mayores, que acabó con cesando a tres concejales del Grupo Socialista, entre ellos José Luis Américo, ¿no?, el portavoz, y permanecieron tres apoyando el gobierno de Salvador Hernández. Uno de ellos era Andrés Belmonte, que junto a otras dos concejalas, pues lideran el sector crítico que quieren acabar con la hegemonía del clan de los Fernández desde los años 80, ¿no? Hace ya, pues, más de 40 años.
Aunque se van buscando, digo, el clan de los Fernández, se van buscando sus estrategias para que no lleguen donde tienen que llegar los objetivos de estos socialistas críticos. Y fíjate, me estaba acordando mientras contabas esto, que también se desvela algo que empezó a correr por las filas políticas en Carboneras, incluso probablemente por el pueblo, y era la duda sobre una concejal del Partido Popular por su buena relación con otras socialista, que también está en el
con
ayuntamiento,
la Secretaría de Organización,
efectivamente,
que es técnico municipal,
sí,
y además de las que cobran un sobresueldo,
¿no? Sí. Y por la relación que tenían, se empezó a escuchar, y nosotros lo comentábamos además con el portavoz del Partido Popular en la última conversación que manteníamos con él, sobre las posibilidades o los comportamientos de esta mujer, y se tenía en duda el que su voto fuera favorable a los presupuestos por esa relación.
Pues
con
lo
esta
lo ha sido.
Pues ya, otro tema desvelado.
No hay ninguna fisura en el Partido Popular.
No, todo sigue, el pacto sigue adelante en este caso, pero también para aprobar los presupuestos han tenido que encontrar el apoyo de Andrés Belmonte, ya lo han escuchado. Así está la actualidad. Hoy vamos a hablar con María del Mar Vico, es concejal de Bienestar al Animal de Cuevas del Almanzora. El motivo se lo hemos avanzado en los titulares. Y es que el Ayuntamiento de Cuevas ha adjudicado las obras de mejora del refugio temporal para perros, y queremos saber cómo está ese centro, qué es lo que van a hacer, si tienen animales, si no los tienen, cómo van a trabajar. Vamos a ahondar en ello. También vamos a hablar de la Rucha, estamos pendientes del playoff. Parece que sí, y todo de... me lo tendrían hasta que explicar de qué va el playo.
Una entendida del fútbol.
Sí, sí. Ahora se lo preguntamos a Borja Garrido, presidente del Garrucha, y andaremos en el tema, porque hay que seguirlo de cerca esta cuestión. Y cerrando programa como cada viernes, pues ya saben ustedes, nuestro queridísimo mojaquero Clemente Flores.
De nuestra tierra.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experiméntalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Atención, gran corrida de toros mixta para las fiestas patronales de Vera. Domingo 8 de junio a las 6 de la tarde. Prepárate para vivir una gran tarde de toros en honor a la Virgen de las Angustias. Dos astados de Fermín Bohórquez para el rejoneador de fama internacional Guillermo Hermoso de Mendoza. Y cuatro toros de la Palmosilla para los espadas Paco Ureña y Samuel Navalón. Entradas a la venta en giglón.com, Terraza Carmona y el día de la corrida en la propia Plaza de Toros de Vera.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Tuvimos la oportunidad de desvelarles algunos de los datos históricos, o como dice el nombre de su libro, Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanzas. Digo que teníamos la oportunidad de darles a conocer algunas de esas crónicas, recuerdos y semblanzas que recoge el libro de Pedro Perales Larios. Se presentará esta tarde en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy a eso de las 8 de la tarde. Como digo, ayer tuvieron un avance, pero hoy queremos seguir conociendo los secretos que recoge en sus páginas y que ha escrito con la ilusión y siempre el interés que pone en toda la historia Pedro Perales Larios, un buen amigo de esta casa que habló con nosotros, y seguimos escuchando lo que podemos encontrar en esa obra.
Entonces, eso es historia, está escrita y podemos decir que de manera bastante acertada y extensa, pero esa historia tiene muchas anécdotas y muchas costumbres, ¿verdad? Porque costumbres, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Una muy curiosa, porque lo veo aquí, porque hay muchas más. El canuto de los mineros. ¿Qué pasaba? Eso del canuto de los mineros. Eso no era el trabajo y el sufrimiento de las minas, era, pues te voy a contar, prácticamente la mayoría de las familias de los mineros de la época, de mediados del siglo XIX, eran analfabetas, bueno, como prácticamente más de la mitad de la sociedad española. Entonces tenían un sistema, bueno, los mineros no cobraban semanalmente ni mensualmente, cobraban por periodos de trabajo, que se llamaban varadas. Había a lo largo del año 3 o 4 varadas. La varada podía durar un mes, 40 días o 20 días, según se hubieran hecho la distribución de esos periodos en función de las fiestas de cuevas, el carnaval, la Semana Santa, el verano, etc. Entonces, cuando terminaba la varada, cobraban. Y mientras no había varada, pues vivían, podemos decir, comprando de fiado, se llamaba de fiado. Iban a almacenes que les fiaban, pero tenían que apuntar el importe de las compras que hacían. Claro, no se podía escribir. Entonces, ¿cómo se apuntaba aquello? Pues cogían un canucho de una caña, y lo que hay entre los dos nudos, los tramos que hay entre los dos nudos, aserraban y se quedaba ese canuto sin nudos. Entonces se cogía, se le daba un corte longitudinalmente, el cilindro lo dividías, el canuto lo dividías en dos canales, podríamos decir, ¿verdad? Uh-huh. Que cargaban perfectamente. Entonces se le iban haciendo mar los dos canutos juntos, perdón, el canuto, los dos, las dos partes juntas. El tendero le hacía unas marcas de una extensión más o menos parecida, pero diferente, que equivalían a un real, a dos reales, a una peseta, a dos pesetas, y se le hacía con las dos partes del canuto unidas. Se separaban, el tendero se quedaba con la mitad y la señora con la otra mitad. Entonces, a la hora de terminar la varada y cobrar, lo primero que hacían era gente humilde pero honrada, a pagar a quien le facilitaba la vida, a quien le fiaba, ¿verdad? Iban a pagar, entonces juntaban los dos canutos y se veía, pues mira, tú tienes cuatro rayitas de esta, cuatro rayitas de la otra, o sea, y tanto. Y ya está. Y eso era.
Te escucho mal, a ver si te puedes situar mejor. Que se está perdiendo la cobertura, parece.
¿Quieres que repita
ahora
algo?
No, si te hemos entendido perfectamente, pero se estaba perdiendo la conexión y antes de que ocurriera lo peor, pues he preferido
darte
el toque. Las
dos partes,
claro.
Las rayas coincidían y ahí, aunque no supiera leer ni escribir, pues ahí no había.
Y las marcas tenían que casar, porque ni se podía poner una nueva en una parte, ni se podía borrar una hendidura.
No, es claro.
Es imposible.
Tú tendero te quedabas con tu parte. Yo, comprador, me quedaba con lo mía. Y yo no podía hacerle una, ni el tendero, ni yo podíamos hacerle una por nuestra cuenta a nuestra parte, porque luego no iba a casar, entonces no iban a coincidir, o sea que ahí no había trampa ni cartón, como decimos.
Y he
oído que en algún pueblo de la Alpujarra algún amigo mío ha conocido este sistema. Ya no, claro, lógicamente ya todo el mundo sabe leer, escribir, y ya bueno, que ya no se necesita eso, pues fue una costumbre también muy curiosa.
Y por ir terminando, profesor, yo sé que Cuevas, en la burguesía de Cuevas de ese momento, pues miraba fuera, tenía como grandes referentes en París, en Italia, y ¿hubo alguna costumbre importada de esos países, de otros lugares, que usted le coste?
Para aquí en nuestra tierra.
Sí, porque por ejemplo sabemos que trajeron pintores, fotógrafos, sí, para que pasara a ellos a la posteridad. Vestían sus mansiones, sus palacetes, sí, ¿no? Que se construían, sí, a la manera de la alta burguesía parisina,
claro.
O romana, ¿no?
Eso yo creo que eso no podemos considerarlo costumbre. Eso fue algo pasajero que vivió durante un tiempo, pero que única y exclusivamente quedaba en el ámbito doméstico de las familias.
Sí, sí, yo me refiero, por ejemplo, a costumbres que no ocurrían aquí, como por ejemplo el sentarse a tomar el té, digo, las señoras de aquella época, con sus pastas y todo eso. ¿Eso ocurría en alguna cuestión?
Que yo, hombre, tendría que ocurrir en la alta burguesía cubana, en la burguesía cubana, pero eso no podemos considerarlo una costumbre. Forma, como te he dicho, de ámbito doméstico, formaba parte de su modo de vida, pero de una manera muy reducida. Eso no se extendió a todo el mundo, ¿entiendes lo que te digo?
Sí, sí. ¿Y algún personaje curioso? Porque toda la historia de los pueblos, hoy siempre hay personajes típicos y curiosos que marcan época en las ciudades. ¿En Cuevas hay alguno de estos personajes destacables? De los que no próceres, no alcaldes, no militares,
Personajes anónimos,
pero
que marcaran, pero que fueran conocidos, para que podamos decir que era algo propio nuestro, no importado, y conocido aquí, sí, de eso mucho. Por ejemplo, aquí tengo el cuco, ¿quién era el cuco? El cuco era un zorrero, y es que consiste esto, por un señor que cuando no estaba prohibido cazaba zorras. Ya sabes que la zorra era estaba maldita en el campo, en los cortijos, porque la raposa aquí se le llamaba bicha, ¿verdad? Entonces este señor se dedicaba a entre otras cosas, que de eso no iba a vivir lógicamente, a poner trampas para cazar algún zorro o alguna zorra, y cuando este la capturaba, entonces iba por todos los cortijos, incluso venía al ayuntamiento, pasaba, yo no recuerdo verlo pasar con una zorra viva, con una soga en el cuello, y llevarla hasta el ayuntamiento, y le daban ahí, pues no sé, a lo mejor 10 pesetas, lo que fuera, ¿no? Por haber cazado la alimaña que perjudicaba en los corrales de los cortijos. Y los cortijeros le pagaban a ese hombre en especia en función del daño del que lo había librado, como con una docena de huevos, yo no sé, con una cesta de fruta. Esto lo he visto yo. Es un señor, pues ya te digo, muy concreto. Otro señor muy concreto, que era de aquí nada más y de la mina, uno lo llamaban el buelista.
De volar, ¿no?
Exactamente. Este no hacía otra cosa nada más que estar sobre todo en las minas a roza abierta, tumbado en un lugar estratégico, que observaba todo el área de influencia de esa mina que pudiera tener movimiento de tierra, ¿no? O sea, no hacía otra cosa, estaba tumbado todo el día, mientras estaban trabajando. Y este señor era como una especie de saorí, no tiene nada que ver con el agua, pero parece que se entendía con las entrañas de la tierra, porque observaba movimientos de tierra, lógico, en una mina a cielo abierto, de roza, pues así es. Entonces, de vez en cuando, este señor se ponía de pie y decía, vuela, 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 y aquellos desaparecían los trabajadores, pero bueno, hizo facto. Cuando ya se habían desparramado, pues se producía algún hundimiento o desprendimiento. Esto es curioso, ¿verdad? Pues esto era otro personaje de eso. Bueno, y personajes de esto en el libro hay muchos, pero yo los utilizo para ejemplificar de costumbres nuestras y modos de vida nuestros que influyeron en toda nuestra sociedad. Por ejemplo, me hablo con uno en conversación, pero para hablar de la inmigración. Hablo con otro en una conversación amena para saber lo que era el oficio de trapero.
Bueno, pues querido profesor, ya le hemos puesto los dientes largos a nuestra audiencia y ahora toca consumar, y es que se acerquen este viernes al salón de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy y asistan a la presentación de este libro, Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanza, de don Pedro Perales Larios. Pues muchísimas gracias, don Pedro, por estos minutos y por el tiempo que ha dedicado a estudiar la historia de su pueblo y divulgarla. Muchas gracias, bueno, por todo ello.
Muchísimas gracias a vosotros por darle discusión, y agradecido a quien mañana tenga intención de ir, y allí nos veamos. Pues muchísimas gracias a vosotros.
Venga, pues hasta pronto.
Venga, adiós.
Habla de mañana en la entrevista porque fue grabada ayer y se la hemos ofrecido en dos capítulos, en dos partes. Pero la cita, como ya les he comentado, es esta misma tarde en Cuevas de la Almanzora, en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy, a partir de las 8 de la tarde. Huellas que se desvanecen, crónicas, recuerdos y semblanzas, de Pedro Perales Larios. Y a aunque esto también es actualidad, lo que acaban ustedes de escuchar, ahora nos metemos de pleno y de lleno con lo que son las noticias del día, y les recordamos uno de los titulares que a modo de información y de entrevista nos va a ocupar en los próximos minutos. Seguimos en Cuevas, Catina.
Sí, el ayuntamiento, les contábamos esta mañana en titulares, que ha adjudicado las obras de mejora del refugio temporal para perros por un importe que rondará los 8.000 euros. Se van a cometer diversas actuaciones que no les vamos a contar nosotros, sino que tenemos para ello a María del Mar Rico, que es la concejala de Bienestar Animal del ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora. María del Mar, buenos días.
Buenos días, encantada de estar por aquí.
Es que, igualmente. O buenas tardes, porque dicen que hay que saludar.
Buenas tardes.
De una manera u otra, sí. Dicen que buenas tardes después de comer. Eso es lo que, lo que siempre dicen. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. María del Mar, una primera pregunta. ¿Desde cuándo existe este refugio? ¿Cuándo se creó? ¿Dónde está? ¿Y cómo se encuentra en este momento? Y después entramos con la noticia de hoy.
Sí, me parece estupendo. Mirad, este refugio o estas dependencias temporales se encuentran donde está el departamento de la policía local. Lleva muchísimo tiempo ahí y digamos que el servicio que le ofrecemos a la ciudadanía es que cuando, por ejemplo, un PRT se escapa de una casa, lo encuentra la policía local o incluso algún vecino del pueblo, lo deposita en la dependencia de la policía local, tener unas dependencias temporales dónde estar hasta que la empresa adjudicataria, que tiene el contrato de recogida de perro abandonado, lo recoge. De hecho, ese es el objetivo de esa dependencia o refugio. Es un espacio de tiempo en el que pasan ahí, porque muchas veces incluso un perro se puede escapar y la policía local ahí le pasa el lector chip y es que se ha escapado y el dueño lo recoge. Pero esa es como una dependencia temporal o un refugio, pero más bien una dependencia temporal.
Un lugar de paso, dijéramos, ¿no?
Un lugar de paso, así es. Ese es un lugar de paso, que es el que nosotros, que por muy corto que sea el espacio en el que tengan que estar ahí los animales, que tengan que estar lo mejor posible, que es nuestro propósito.
Y de ahí viene la inversión y el arreglarlo un poquito. ¿Qué van a hacer?
Claro, de ahí hemos adjudicado una obra que bueno, eran necesarias, porque se va a mejorar por completo esas condiciones de refugio, de espacio temporal para los perros, que es, como te comentaba antes, mucha gente lo conoce como perrera, pero nosotros preferimos definirlo como un espacio de acogida o un espacio temporal hasta que se le encuentra pues un hogar, o ya como os comentaba anteriormente, esa empresa adjudicataria lo recoge y se lo lleva al refugio.
Sí, ha sido una cuestión, María del Mar, que me ha llamado un poco la atención. Han evitado usar en todo momento ese término con el que siempre hemos conocido estos espacios, que son perreras municipales, ¿no?
Así es. Nosotros, es que yo prefiero, además de trabajando de lleno con la Asociación Animalista Local y muchos voluntarios, la idea, y con muchos proyectos de futuro que tenemos, siempre es darle un hogar. Cuando se recoge un perro abandonado, a mí no me gusta que esté en esas dependencias temporales hasta que lo recoja. A mí, mi intención y la del área en general es buscarle un hogar. Que eso es nuestra, lo que refleja mejor nuestra filosofía, es darle un hogar y darle una segunda oportunidad a ese animal.
Claro, se buscan nombres positivos, pero muchas cosas, residencia canina, hotel canino, sí. Cosas más cómodas, y en este caso refugio temporal, pero al final donde van perros es una perrera. Luego ya puede ser estupendísima, pero al final es una perrera y un lugar, por lo que usted está trasladando, que quieren que sea lo más confortable y lo menos traumático para,
claro,
ese animal.
Claro, porque perreras, si permanecieran o sea, de manera permanente, sí. Pues sí, pero es, al ser temporal y al ser un habitáculo tampoco muy grande, pues intentamos que sea una dependencia temporal y mejorarla. Lo que tenemos ahora mismo, pues mejorarlo.
Y María del Mar, ¿por qué creen ustedes o por qué están convencidos ustedes de que esas nuevas instalaciones no solo van a mejorar la calidad de vida de estos animales, sino que también les va a facilitar una futura adopción? ¿Por qué?
Sí, bueno, a ver, como comentaba antes, son mejoras que son actuaciones muy completas. Se va a instalar una cubierta tipo sándwich para aislar el calor y el frío, además recoge el agua de lluvia para mantener seco todo el espacio. Se va a poner un suelo nuevo de hormigón tratado con una resina especial de epoxi, lo que facilita pues esa limpieza, esa mejora en la higiene, los virus también de los animales a la hora de, si permanecen ahí un día, tenerlo lo más controlado posible. Se van a repasar y pintar muros, se van a adaptar vallados, se va a instalar una valla frontal también, que le va a proporcionar una mayor seguridad. Luego un nuevo sistema de recogida de agua, bebederos automatizados. Y lo que para mí es también interesante es una zona de jardín, que vamos a habilitar una zona, un espacio más abierto para cuando se limpien esas dependencias y demás, tener que los perretes puedan salir y no tener que estar limpiando con ellos, sino darles también ese espacio de juego y ocio a los animales mientras están allí. Porque como comentaba anteriormente y siguiendo lo que me acabas de preguntar, nuestro objetivo es pues ofrecerle que pasen en el tiempo que pasen en ese centro, pues un entorno digno, seguro y saludable, que permita, pues, en caso de si hay un perrete abandonado, a través de la asociación, darle acogida.
¿Ahora mismo hay perros, aunque la tienen que arreglar, ahora mismo tienen perros allí?
Ahora mismo no hay ningún perro. Ahora mismo no se encuentra ningún perro de ninguna dependencia.
Vale, y una curiosidad, porque sabemos cómo se ha bueno, siempre es un dato que los que amamos los animales o tenemos mascotas nos pone la piel de gallina. En nuestra comarca se producen muchos abandonos, o como usted ha dicho, animales que se escapan, o gente que tiene una perrita y tiene cachorrillos y los abandonan o los tiran a un contenedor. ¿Se plantean ustedes la posibilidad, ante la necesidad que es patente, de que dejara de ser temporal ese refugio?
Pues de momento nuestra idea, sí que es cierto que tenemos un proyecto bastante avanzado de un portal web llamado Cuevas Adopta, que en el que estamos trabajando y que así permitir a los vecinos del municipio conocer los animales que estén disponibles, la historia, facilitarles un proceso de adopción. En un futuro sí que se podría plantear, porque es cierto que se necesitaría más espacio para que se pudieran tener lo que es una perrera municipal. Pero de momento nuestro objetivo es la dependencia que tenemos hasta que la empresa que tiene ese servicio de recogida o los propios voluntarios y asociación animalista los dan en adopción, que estén lo mejor posible, que es nuestro objetivo desde el área.
Me parece magnífico. Le preguntaba esto porque mantenemos un contacto, no es diario ni muy seguido, pero sí que seguimos el trabajo que se desarrolla en el refugio de Huercalovera, de mano de la responsable que trabaja allí, que atiende, de una de las responsables que trabaja allí, que atiende a los animales. Y siempre pone sobre la mesa la necesidad de que se impliquen más pueblos, porque ellos andan absolutamente desbordados. Y de ahí que yo le hiciera esa pregunta para ver si se plantean esa situación, que no debería ser solo Cuevas, sino en más pueblos de la comarca, de manera que la responsabilidad en el tratamiento de los animales y en la recogida de animales estuviera más repartida.
Pues sí que es cierto que sería algo muy importante que todos los municipios mancomunados nos uniéramos y pusiéramos encima de la mesa este problema, porque sí que es verdad que me consta que están desbordados. Y que por desgracia el abandono es una cosa que intentamos perseguir, pero no obstante te encuentras con que los dejan en puntos estratégicos donde no tenemos cámaras para poder saber quiénes son, y te encuentras con una caja perfectamente, mejor con 6 cachorros. Cosas que pasan así y que en muchos casos deberíamos de unirnos municipios y de manera mancomunada ponerle una solución. Sí que es cierto que en un futuro se debería de plantear.
A lo largo de todos estos años que lleva funcionando en Cuevas de la Almanzora ese refugio temporal, ¿ustedes han hecho alguna recogida de datos en cuanto a los perros que son abandonados anualmente? ¿Cuántos de ellos o de qué casos hablamos cuando ponemos sobre la mesa que se ha extraviado un animal y que simplemente va a pasar pues un ratito hasta que el propietario o el dueño de ese animal vaya a recogerlo? ¿Sabemos o tenemos algún dato sobre los perros que se abandonan anualmente?
Pues sí que se abandonan bastante anualmente. Sí que es cierto que en el 2023, la cifra rondaba casi los 30, 40 perros en el 2024, incluso un poquito más, pero es cierto que en el 2025 ha bajado notablemente la cantidad. Nosotros
es curioso lo que nos acaba de decir, porque si miramos las cifras a nivel nacional, y de esto acusan a la nueva ley animalista, porque hay que hacerles un seguro, por en fin, todos los requisitos que han impuesto, hablan de una multiplicación de los abandonos. Y me llama la atención que usted me diga justamente lo contrario.
Sí, lo que es a municipal, sí. Los datos del 2025, hasta el momento, hasta lo que es desde enero hasta mayo, ha bajado de cara al año, o sea, en diferencia al 2024, ha bajado. Sí que es cierto que a lo mejor, no sé cómo nos vamos a encontrar el 2026. Ojalá que esta cifra siga descendiendo. Pero no solo en Cueva de la Almanzora, sino a nivel Almería, a nivel provincial, en Andalucía, porque es una cifra en la que tenemos que perseguir, luchar en contra del abandono, porque no dejan de ser animales que sufren y que lo abandonan, y muchas veces no tienen la misma suerte que otros que tienen acogida. Entonces tenemos que perseguir siempre y luchar contra el abandono animal.
¿Tiene usted animales?
Iba a preguntarle lo mismo, Mari Carmen.
Es que le noto cierta venilla, le noto cierto sentimiento.
Ahora mismo, bueno, tenemos en la familia un perrete. En casa ahora mismo no, mis padres sí que tienen un perrete, pero yo es que... es una cosa que llevo trabajando desde que comencé en el área, en el que le ponemos mucho compromiso, mucho entusiasmo. Tenemos, gracias, y me gusta recalcarlo, que quede constancia de ello, la ayuda del voluntariado, porque sin ellos pues no seríamos suficientes las manos del ayuntamiento, y estamos trabajando mucho porque se note una mejoría en el bienestar animal en Cueva de Almanzora, en muchos casos, no solo en este caso que era la dependencia temporal, sino en el método CES, que llevamos casi 600 gatos esterilizados, y seguimos trabajando con el portal de Cueva Adopta, que es un proyecto futuro en el que ya estamos trabajando, y seguiremos, porque así soy yo, y así desde el área lo vamos a transmitir, que se va a seguir trabajando por un bienestar animal cada vez mayor.
Me gusta oír eso,
y es entusiasmo, y
me
ha gustado a la hora de defender algo, ¿no?
Sí, me ha gustado mucho la noticia, y le voy a pedir un favor, que nos mantenga informados de cómo avanza todo y de ese portal de adopción, para que podamos desde aquí también poner nuestro granito de arena en la difusión, y que todo el mundo colabore. Pues María del Mar, enhorabuena. Me alegra este tipo de noticias. Ojalá, como siempre se suele decir, no fueran necesarios estos refugios temporales, porque sería señal de que los animales están atendidos, están cuidados en sus hogares y demás, y que ya se ha perdido ese caprichito de Navidad, que en el momento que empieza a mordernos un mueble ya nos sobra en casa, demostrando también la grandiosa, magnífica, pero en plan negativo, de la sensibilidad del ser humano.
Muchas gracias a vosotros por ponerle voz a estas noticias, que también son súper importantes e interesantes para que los conozcan todos los vecinos y visitantes de Cueva de la Almanzora.
Pues no olvide lo que le he dicho, que me interesa.
Estamos en contacto. Venga, muchas gracias por todo.
Un saludo, buenas tardes.
Un saludo.
Adiós. Adiós. Más cosas en unos minutos, no se vayan. Les recordamos, tras la publicidad, la actualidad informativa del día.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera, infinitamente tú.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
¡No, no, 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 no!
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.900 euros sujeto a financiación.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Si quieren un sube baja, tú di, claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí, sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí, que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada día, toda la información. Cada día, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Viernes 30 de mayo de 2025. Estas son nuestras noticias.
Se las resumimos en modo de titulares. Comenzamos con salud, donde hemos conocido la reducción en un 59% de las cirugías en los hospitales de la provincia, cirugías fuera de plazo, y se acortan también esperas a 135 días. Es el resultado del plan de garantía sanitaria que se implementó en marzo del 2024, del año pasado, y que ha recortado la espera media de 194 a 135 días, casi dos meses menos, y ha reducido en un 59% las intervenciones fuera de plazo. El secretario general de Medio Ambiente, Hugo Morán, admite que ninguna de las nuevas desaladoras proyectadas en la provincia estará terminada antes del 2027. Además de la Bajo Almanzora 2 y la reparación de la Bajo Almanzora 1, Acuamed proyecta la Torre Vieja 2 con capacidad de 100 hectómetros cúbicos anuales y Águilas 2 de 50. El Ayuntamiento de Carboneras ayer aprobaba sus presupuestos, que ascienden a 10,97 millones de euros. Importante reducción de ingresos, 4,1 millones menos por el desmantelamiento de la central térmica. Inversiones, pues tendrán un valor de 623.695 euros. Y solo el tesorero de Garrucha ha dejado de percibir este mes el complemento irregular que venía recibiendo. El resto de funcionarios que supuestamente cobran retribuciones ilegales han vuelto a cobrarlas y ninguno ha devuelto nada. Es lo que sostiene Álvaro Ramos, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Garrucha. Y la nueva depuradora de Cuevas de la Almanzora ya está a pleno rendimiento. Esta mañana ha sido entregada al Ayuntamiento. Se han invertido 7,6 millones de euros. Producirá alrededor de un hectómetro cúbico al año sin uso terciario. El Ayuntamiento de Cuevas ha adjudicado las obras de mejora del refugio temporal para perros por un importe que va a rondar los 8.000 euros. Se instalará una nueva cubierta, una nueva solería, la mejora de muros divisorios, la creación de un recinto exterior o la instalación de una valla disuasoria para los animales. y un total de 58 personas han sido rescatadas entre el lunes y el miércoles de esta semana tras llegar a bordo de 4 pateras a distintos puntos del litoral del Levante, en los municipios, por ejemplo, de Cuevas de la Almanzora y Carboneras, según la subdelegación del Gobierno en Almería. La última de estas embarcaciones, en la que se alertó de la presencia de menores, tocó tierra pasada a las 9:30 de la mañana de este miércoles en una playa de Cabo de Gata con 26 ocupantes que, tras ser atendidos, han tenido que ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de la capital. Esto pone de manifiesto lo que ya nos comentaba Víctor Vega de la Asociación Unificada.
Curiosamente, hoy sabemos los datos. Curiosamente, después de
sabemos los datos, pero ojo, no solo sabemos
lo básico.
Los datos que de esas personas que alcanzaron la costa a través de una playa de Cabo de Gata, pero nada de Cuevas de la Almanzora y nada tampoco de Carboneras, que son otros dos puntos donde han llegado inmigrantes también en los tres primeros días de esta semana.
Recuerden que Víctor Vega, de la Asociación de la Guardia Civil, denunciaba precisamente eso, la ocultación de datos, en no saber con qué cifras nos estamos moviendo en la entrada ilegal de inmigrantes. Y como dice ahora la compañera, solo se conoce de las tres entradas unos datos referentes a solo un punto. En fin.
Y ahora continuamos.
Perdona, el caso es que ya recuerden que el dato fundamental es que la mayor entrada en la península se produce precisamente en nuestras costas, en el Levante almeriense.
Correcto. Más titulares, el Ayuntamiento de Carboneras está restaurando el mural que recuerda la visita de John Lennon a esta localidad del Levante almeriense. De la restauración se ocupa el mismo equipo de su creación original en el año 2016. Y fue una obra además que se realizó para conmemorar ese 50 aniversario del paso de John Lennon por Carboneras, que tuvo lugar en septiembre del 66 durante el rodaje de la película Cómo gané la guerra de Richard Lester. Y el vino Antas Rosado de Bodega Sierra Almagrera ha sido elegido entre los mejores rosados del mundo en un prestigioso concurso mundial que se ha celebrado en Bruselas. Con una puntuación de 86,6 puntos, este vino, elaborado en el corazón del desierto de Almería, destaca por su intensidad aromática, su sabor bastante persistente y su conexión con nuestras raíces argáricas. El piloto cuevano se enfrenta a una cita importante, el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, que disputa la tercera prueba de la temporada hoy viernes y mañana sábado en Jerez de la Frontera. Estamos hablando, por supuesto, de José Antonio Aznar.
Borja Garrido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ya está usted al tanto de la información del día. Lleva un ratito esperando allá al teléfono. Gracias.
Ya estamos informados hoy.
Gracias por su paciencia, pero entre estas noticias hay un titular que no podemos olvidar. Ya nos ocupamos de prestar atención. Yo siempre digo al Garrucha, pero es que es así, el Garrucha y demás. Lo hacíamos la semana pasada porque se iba a disputar un torneo muy importante que yo antes he lanzado así, como si fuera una experta en la materia, como el Play Off, y me gustaría a mí que para entrar en materia y que aquellos que están como yo un poquito perdidos con el tema futbolístico sepan qué consiste esto y qué supone para el Garrucha.
Bueno
pues, hay que decir, disculpe, Borja Garrido es el presidente.
Nada, encantado de estar aquí una vez más. La verdad es que nos trae la misma suerte que nos trajo la semana pasada, que de cara a Comarca de Níjar, que fueron las semifinales.
Venga.
Y bueno, para nosotros, lo que es la verdad, lo que es la directiva y en concreto lo que es el Pueblo de la Lucha, pues jugar una final, ¿no? Después de casi 34 décadas, ¿no? Del último ascenso que se ascendió a tercera división, pues la verdad que estamos todos muy ilusionados, estamos con muchas ganas y se transmite, ¿no? Por el pueblo que va andando y la gente te va preguntando, estás con ganas, con ansia de que llegue y bueno, esperemos que la ida va a ser un partido muy disputado, muy difícil. Muy igualado también, porque las finales suelen ser muy igualadas, el Pavía también es un rival, pero esperemos esperemos poder dar un pequeño paso aquí en nuestro campo junto a la exposición y poder marcar algo la diferencia de cara allí a Almería.
La última conversación, que estábamos en puertas de que se celebrara la competición, nos hablaba de usted de que el fuerte, pues todo apuntaba y apuntaba a maneras, era el Níjar, pero se lo volvieron a comer.
La verdad que sí, la verdad que tuvimos un partido muy bueno de nuestro equipo, le digo que están todos los chicos muy, muy ilusionados, con muchas ganas, y luego al final somos la piña y eso se transmite, ¿no? Eso se transmite en el campo. Y nada, pues estuvimos jugando y de primera salieron a ganar por la victoria. Y así fue, la verdad que terminamos 4-0 y en la ida, pues en la vuelta, fue un poquito más tranquilo, ya dado los resultados de ida. Y bueno, volvimos a ganar 0-1 y pues, nos pudimos traer la alegría que nos dio el pase a la final.
¿Cuándo se disputa, Borja, el encuentro con la Unión Deportiva Pavía?
Pues contra el Pavía jugamos el domingo.
El domingo próximo, ¿no? Este domingo.
Este domingo, efectivamente. Pasa mañana. Invitamos a toda la gente, bueno, de Garrucha, yo creo que ya lo saben todos, de Garrucha, de la comarca, de pueblos vecinos, que también son muy amantes del fútbol y simpatizantes y seguidores de la Peña Deportiva de Garrucha, a que vengan y nos animen, bueno, pues al equipo, disfrutar sobre todo un buen día de fútbol, de deportividad, y ganando si es mucho mejor, y poder ir con esa ventaja que nos gustaría Almería.
¿Es aquí, en el campo Vista Alegre?
Exacto, es aquí el domingo a las 6 de la tarde, en el campo Emilio Mordenagüe.
Emilio Mordenagüe, fíjate.
Emilio Mordenagüe, ya voy yo. El Vista Alegre era el antiguo.
Ya voy yo con retraso ya.
Y entonces en el Emilio Mordenagüe a las 6 de la tarde. Y bueno, pues vamos por todas.
Además, quieren ustedes que sean una jornada un poco especial, ¿no? Están animando a todos los que vayan a ese partido, que lo hagan, si pueden ser, llevando globos negros y blancos, que son los colores del equipo, la camiseta, que lleven banderas, trompetas, o sea, todo lo que ayude a animar esa jornada.
Fiesta y ruido.
Exactamente, todo lo que ayude a levantar a nuestro equipo, a motivarlo, pues bueno, tenemos que ser, ¿no? El jugador número 12, la afición y la grada, pues tiene que estar con el equipo, y bien va mucho ya con la equipación del Garrucha, los niños, los adultos, y luego aparte, pues bueno, pues van con la gorra que se ha sacado últimamente, y luego aparte, pues si van con globos blancos, negros, todo lo que sea blanco y negro suma, y luego desde el campo todo se ve pues como una marea blanquinegra, que puede ayudar.
Y a las 8 de la tarde hemos ganado, entonces, ¿qué pasa?
Pues bueno, hemos ganado, no podemos, lógicamente no ganaremos, pero ya empezaríamos a trabajar esa semana mismo, desde que termina el partido, empezamos a trabajar en la siguiente semana, que tenemos el partido de vuelta en Pavía, que estoy seguro que a pesar de que el resultado sea favorable, nos lo van a poner muy difícil y hay que ir a por todas, y allí sí que nos gustaría, pues bueno, pues si desearíamos sentenciar lo que es la final y poder celebrarlo allí en Almería. Uh-huh. Y ahí ya sí que es verdad que se programaríamos una gran fiesta.
Porque ya sería el final.
Exacto, la final se juega doble partido, la ida se juega en nuestra casa, a pesar de haber quedado por delante de ellos, bueno, la federación lo decidió así, pues nosotros respetamos su decisión y nada, pues jugaremos uh-huh. la ida aquí en casa uh-huh. y la vuelta pues la jugaremos allí en Almería. Y el que gane, digamos, los dos partidos, bien gane uno por diferencia de goles, sí. pues en caso de empate también nos beneficia.
Sí, como ha pasado con el Níjar, sí.
Exactamente, pues ya pues pasaríamos a la final y ya seguiríamos, o sea, ganaríamos la final y seríamos el candidato a subir a la división de honor, que es lo que queremos.
Madre mía, qué alegría. ¿Qué edades tienen los chavales que juegan en el equipo?
Pues los chavales, la verdad, que están muy ilusionados todos, y es que son partidos que no hace falta prácticamente ni motivarlos, ¿no? Porque precisamente ayer entrenaron y ayer, bueno, estaban súper que motivantes. Yo tuve un momento que el entrenador Manu tuvo que decirle de pararse con un poquito de intensidad, pues no va a decir que se lesionase alguno. Pero la verdad que están todos muy ilusionados, algunos tienen ya experiencia en jugar playoff, que eso también aporta una gran seguridad.
Sí, más tranquilidad.
Claro, este tipo de partidos, y tenemos una gran mezcla, ¿no? De jóvenes y esa experiencia que es muy importante en el fútbol, la verdad.
¿Y las edades de estos jóvenes?
Pues la verdad, estos jóvenes, nosotros apostamos, queremos, nos gusta siempre apostar por la cantera, ya pues tenemos tres chavales de la cantera, aparte del juvenil también vienen dos todas las semanas con nosotros, Y luego, bueno, pues creo que están rondando sobre los 20 y pico años algunos, otros sobre los 28, y los más mayores pueden rondar los 30, 31 años, más o menos.
Bueno, ya están criados, ¿eh?
Pero bueno, que ya los quisiera yo para mí, ¿eh?
Perdón, que no lo he entendido.
Que ya los quisiera para
Bueno, y más de uno que estamos por aquí. Bueno, pues sí, son chavales jóvenes, evidentemente, pero como le digo, ya están criados, ya saben lo que quieren en la vida, o más o menos tienen enfocada su vida, porque claro, ellos no viven del fútbol, esto es un mero hobby o una afición que intentan convertir en profesión cuando se lo toman tan en serio como está ocurriendo.
Sí. Hay que darle también la enhorabuena y felicitarlos, porque es muy difícil, y todo, la mayoría de ellos tienen familia, tienen niños, tienen su trabajo, y hay muchos de ellos que terminan a las 7 de la tarde de trabajar, piden terminar 5 minutos antes para venir corriendo al entrenamiento, llegar, ponerte 2 horas a correr, terminar, vete otra vez a tu casa, que hay muchos que vienen de 30, 40, uno viene de Almería, otro de Águila, termina, vete otra vez para tu pueblo, llega, prepárate las cosas, los niños, y al día siguiente otra vez a trabajar. Es muy admirable, la verdad, que hay que dar también la enhorabuena tanto a los de fuera como a los de dentro, porque todos tienen sus responsabilidades, y hoy en día el fútbol, pues no, digamos, no es sostenible a la hora de decir de pagar grandes ingresos.
Sí que
intentamos medianamente, gracias a los patrocinadores, que yo le doy la gracia, aprovecho para dar gracias a los patrocinadores, colaboradores oficiales, y bueno, pues gracias a ellos pues podemos también darle una pequeña prima, ¿no?, a los chavales, y por lo menos que le cueste lo menos posible.
Oye, y el cuerpo técnico, que tampoco lo podemos olvidar, porque técnico, es fundamental para transmitir todo eso, ¿no?
El cuerpo técnico son los que llevan, de ellos, ¿sabes? Estamos en contacto diario con ellos, y ellos, bueno, pues son los guías, ¿no? Son los chavales, Manu, Miguel, Damián, en fin, Cuella, Jordi, son todos los que formamos una piña, y estamos ahí todos, tanto la junta directiva que formamos, que somos todos una piña de amigos, y yo creo que hace 4 años uno de los objetivos era este, ¿no? Intentar conseguir el ascenso, y bueno, pues estamos muy cerca, esperemos y deseamos que así sea.
Pues aquí estamos, a las puertas de ello. Borja, también quería preguntarle, no queremos despedirle sin que nos cuente también un próximo hermanamiento entre el Club Deportivo de Garrucha y Playas de Garrucha, otro equipo, ¿no?
Así es, pues hoy precisamente se ha anunciado oficialmente que la Peña Deportiva de Garrucha es la entidad más antigua del pueblo, con casi 100 años de historia. Y bueno, el Playa de Garrucha tiene que estar armado también sobre los 20 años aproximadamente, no sé exactamente lo que llevará, pero la verdad que nosotros, bueno, pues nos complace, ¿no?, poder anunciar este hermanamiento entre el fútbol, digamos, las dos entidades de fútbol garruchero. Ellos se dedican a fútbol sala, nosotros nos dedicamos a fútbol grande, y bueno, los dos, tanto con Juan, que hoy hablé ayer, como toda la directiva nuestra, como la suya, lo que estamos es encantados y sobre todo fomentar el deporte en Garrucha, el fútbol en este caso, y que los jóvenes pues vayan teniendo una base, una educación futbolística para poder llegar cualquier día de mañana o bien jugar en el Playa o en la Peña Deportiva de Garrucha.
¿Eso va a tener lugar?
El evento va a ser mañana, que lo van a hacer ellos, el sábado, a las 6 de la tarde, la pista del Pósito. Creo que se van a juntar 3 generaciones, ¿no?, antiguas del Playa, los veteranos, las 3 generaciones que han marcado un poco la época suya,
sí.
Pues se van a hacer como un tipo triangular de exhibición, y nosotros aprovecharemos para estar allí con ellos, apoyarlo en todo momento, pues digo, apoyar el deporte, y ya aprovecharemos la ocasión para darnos un intercambio de obsequios, tanto por su parte como por la nuestra, y hacer ya función del hermanamiento.
Ya lo decía la semana pasada, el fútbol es para unir y llevarnos hacia un camino correcto en el comportamiento de los jóvenes, en la educación. Estos ya están educados, pero los que vienen por detrás, los más pequeños que están en las escuelas municipales, pues están aprendiendo lo que es la vida y cómo deben ser los comportamientos correctos. Pues dos grandes citas, tenéis un fin de semana intenso, el hermanamiento el sábado y el partido el domingo. Mucha suerte desde aquí. Llámanos el lunes, pero llámanos para decirnos que has ganado, ¿eh? No. Venga, y que consigáis ese ascenso a la Liga de Honor. Gracias a ti por habernos atendido y estar con nosotros. Seguimos pendientes. Gracias, un saludo. Es que claro, cuando estás jugando una liguilla de estas y venga, y venga, y venga, y te quedas ahí en puerta. Yo esto me está recordando al Atlético Pulpileño, que todos los años se queda ahí en puertas de, y hablamos con su presidente y nos dice que venga mucha gente, que nos siga, que vamos para acá, que no sé qué. Su gran rival, el Lorca. Y bueno, es todo un acontecimiento en el municipio, que tiene que estar ahí también. Tenemos que acordarnos del Pulpileño para ver cómo le ha ido la liga este año, porque es un equipo fuerte que destaca, juega también, compite con equipos de Murcia, y a ver cómo les han ido las cosas. Como ven, hasta el fútbol tiene un huequecito aquí en la radio, y de forma especial el viernes, con motivo de las competiciones de las que acabamos de hablar. Y con esta alegría sin parangón, recibimos también con efusividad, amor y mucho cariño a un maravilloso mojaquero que reside en Madrid, pero que tiene la deferencia de estar con nosotros cada viernes y contarnos sus cosas, sus pensamientos, sus opiniones de la vida misma. Clemente Flores, buenas.
Muy buenas.
Siempre te ríes.
Pues estaba riendo hablando del fútbol de Garrucha, y entonces me
parece muy bonito. Cuente.
Me he acordado, no sé exactamente el año, podría ser sobre el año 60 quizá. Entonces había unos partidos muy célebres en Garrucha, y era cuando venía Macael. Y recuerdo, de yo jovencito, yo creo que tendría 13 o 14 años, y estaba con un amigo mío que ha muerto, que luego jugó muchos años en el Garrucha y fue figura en el Garrucha, Antonio Flores, y estábamos los dos viendo el partido y estaban haciendo el campo de Garrucha, y entonces había muchísimos ladrillos, y en la pelea que se armó, porque era tradicional todos los años,
echaron mano de los ladrillos.
Sonaban los ladrillos en el muro de bloque, que es de hormigón, que estaba donde estábamos casi protegidos, y salían las esquirlas de los ladrillos por encima de nosotros, totalmente acongojados.
Dígalo usted, acojonados.
Sí, sí. Y entonces, bueno, estaba el célebre Gueri, que luego ha tenido un hijo que también ha sido futbolista. Bueno, estoy hablando ya de gente que seguramente a muchos habrán muerto. Pero era tradicional que el día que venían los de Macael se liase en Garrucha. No sé por qué. No sé por qué venían con ganas de jugar.
No, eso no se repetía en otros encuentros.
Sí, sí, era repetido. Yo recuerdo personalmente uno a la salida de Sorbas, que Sorbas se prestaba mucho, porque la bajada que había de la carretera, solíamos viajar entonces en un camión, el equipo, y nos apedrearon desde arriba, y era muy fácil, tenían toda la ventaja porque, y bueno, allí soportábamos. Bueno, era el recurso, no, como estaba todavía casi cercana a la guerra civil, nadie se atrevía a las pistolas y tal, pero las piedras se manejaban bien.
¿Recuerda usted quién ganaba en esos encuentros? ¿Quién se llevaba el partido?
Ganaba el que salía huyendo y no le cogía ninguna piedra.
Ya. Pero voy al resultado, ¿no recuerda usted quién era el mejor?
Los partidos de fútbol, yo recuerdo un partido en Turre, estábamos jugando contra Garrucha en Turre, yo jugaba con el equipo de Turre, y entonces empezaron ganando los de Garrucha, y se acercó un gitano allí a la esta y dice: no os preocupéis, que aquí no se acaba el partido hasta que no se gane o se empate.
Válgame.
Bueno, era una democracia entendida de otra forma, pero las cosas funcionaban. Bueno,
sí que funciona, es verdad. Si es que al final los que
forman parte de la historia, forman parte de la historia, y a veces es difícil reconocerse en nuestra propia historia, porque porque bueno, vas olvidando las malas cosas y por suerte te vas recordando en general de las cosas que son positivas, y lo demás es como si fuera un velo que las has vivido solo tú y los demás no lo han vivido, pero vamos. Claro, recuerdo perfectamente el miedo que teníamos allí a que nos pegaran un ladrillazo o de que se le escapara a un tío uno de aquellos, porque era terrible las peleas que se montaban.
Sí, luego sabemos también la gran rivalidad que existía entre Vera y Cuevas en los enfrentamientos, rivalidad deportiva en los enfrentamientos. Vamos, yo no sé si ahí tiraban ladrillos u otras cosas, pero bueno, la rivalidad futbolística que existía.
Bueno, era una forma de que siempre eres amigo del que está más allá y enemigo del que tienes más cerca. Eso pasa con los países, no sé por qué, son cosas que se suceden. Siempre te llevas a lo mejor mal con tu vecino, pero con el siguiente que hay después que se lleva mal con él, tú te llevas bien.
Claro, claro. Pero ha dicho usted una cosa muy importante, y decían cuando hablaba de los partidos en el campo de Turre, dice, pues mira, decía una cosa, la otra, nos entendíamos todos, era una democracia normal, pero es que eso ha sido así en todos los aspectos de la vida, el que la gente se ha ido entendiendo, ha ido negociando, y es que me ha venido a la cabeza lo del agua, los regantes se entienden, unos compran agua, otros se la venden y tal, hasta que llegan los políticos y meten la mano y lo empañan todo y lo llena de normativa y de no sé cuántas.
Bueno, los políticos son otra cosa. Desgraciadamente estamos, y ahora en el momento actual, estamos viviendo una política que es una política poco constructiva. Y en eso sí que podría mejorar el país. Este país es fenomenal en muchísimas cosas.
Ha sido usted suave, dice poco. Yo diría que nada constructiva, vamos, es un destrozo.
No, la obsesión de todo partido político es echar al que está en el gobierno. Y el que está en el gobierno, la solución es permanecer en el gobierno por encima de todas las cosas y acompañarlo, digamos, en los últimos tiempos de forrarse a dinero. De si sacas de ahí una ventaja económica que no consigues por otros caminos, pues mucho mejor, aprovechando que tienes, te crees que eres bueno. Como no funciona a fondo la democracia, porque la democracia es un sistema el cual los mayores enemigos son los mismos políticos, porque la democracia, lo fundamental de una democracia es la igualdad de derechos, y que no es la igualdad en todas las cosas. Los hombres no son iguales, ni puedes tener nunca las mismas cosas todos los hombres, pero sí que es verdad que los derechos deberían de ser los mismos, y eso es lo que persigue una democracia. Entonces,
y eso es lo que está escrito en nuestra Constitución. Lo que pasa es que, como usted dice, llegan y te lo cambian.
Nuestra Constitución, como todas las cosas, la sociedad española no se parece nada a hace 40 años. Pero hay unos principios, eso es muy importante lo que acabas de decir, Mari Carmen, porque hay unos principios constitucionales y esos principios pueden variar en las formas, pero los principios deben de permanecer. Es decir, una constitución dice, mire usted, hay unos procedimientos de hacer las cosas en la administración, y eso da origen a un derecho que se llama el derecho administrativo, que no tiene nada que ver con el derecho comercial o con otros tipos, con otras ramas del derecho. Y lo que hace fundamentalmente el derecho administrativo es que crea unos procedimientos para manejar los fondos y regirse la administración en su funcionamiento y en sus facultades y en las cosas que forzosamente tiene que hacer. Eso es el procedimiento. Entonces, a un político que quiere hacer cosas le joroba ceñirse a un procedimiento y no ve que el procedimiento es algo necesario para que las cosas funcionen bien. ¿Qué ocurre? Que todos están saltan el procedimiento y estamos hasta las narices de ver cómo un alcalde quiere contratar gente a dedo, quiere hacer no sé qué, y luego la obsesión, la publicidad que se hace entre lo que tiene que ser la privatización o no de los servicios públicos. La administración es mala empresaria, porque no es su facilidad, ni están preparados ni saben, y tampoco están preparados para hacer procedimientos. Generalmente tenemos, no todos y mucho menos, pero muchos políticos que no tienen la formación ni la experiencia suficiente. Hacer un contrato, como tiene que hacer la administración, tiene que contratar los trabajos, no debe hacer los trabajos, y eso es una pelea que todos los días están ahí en todos los pueblos. ¿Cuántas cosas va a hacer el ayuntamiento por ellos mismos con sus obreros y no sé qué? Y hay ayuntamientos que tienen un presupuesto a base de meter gente, y eso es, al final, crea un vicio, porque son enchufados, no se sigue el procedimiento, no se hacen auténticas convocatorias eligiendo a la gente que va a ser funcionario del ayuntamiento, por así decir, empleado del ayuntamiento. Uh-huh. Y entonces, eso, ¿qué ocurre? Que cuando se trabaja por administración, o la administración contrata un servicio, pues tampoco hay buenos profesionales y tampoco hay señores que controlen cómo se contratan esos servicios. ¿Y qué ocurre? Pues que aparece la mordida, aparece el señor que se lo da a un amigo, aparece claro, la comisión, y para eso están los procedimientos, para seguirlos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo el mundo quiere saltarse el procedimiento. A mí me recuerda, Maricarmen, voy a hacer una salvedad. Cuando habla el lazarillo y va con el señor el lazarillo, tocan en una pared y hay un cuerno puesto en la pared para atar las caballerías. Dice, ¿esto qué es? Y dice el jefe del lazarillo, el señor le dice, o el ciego le dice, esto es una cosa que todo el mundo quiere poner en la cabeza ajena y nadie quiere que le pongan en la suya. Pues eso pasa con la administración. Todo el mundo quiere saltarse el procedimiento que legalmente tiene que hacer, porque así se beneficia él, sí, pero
es,
molesta.
Es similar a la historia de la viga y la astilla, ¿vale? La viga en el ojo propio y la astilla, sí. O al revés, es que ahora mismo.
Entonces, cuando se está hablando ahora todo el mundo, se salta a democracia, pues efectivamente, el gobierno se está saltando a democracia. Yo, el caso más claro es, ¿cómo demonios se puede estar sin un presupuesto para un año? Lo dice la Constitución, no puedes estar prorrogando indefinidamente. No, lo hizo el PP, y los tenían que haber capado por haberlo hecho, pero lo hicieron.
Pero es que tampoco es verdad. A ver, la Constitución les obliga, aunque no los puedan aprobar, les obliga a presentarlos en el Congreso. El PP los presentó y
ahí vamos al espíritu de las cosas.
Yo el Partido Popular, voy a los hechos nada más.
Claro, tú no puedes funcionar sin un presupuesto. Porque nadie puede funcionar, debe de funcionar en ningún cargo público sin un presupuesto. Uh-huh. Es básico para saber en qué te gastas el dinero y no gastártelo en otras cosas que son aleatorias. Dices, ¿pero qué ocurre? Dice, es que lo presento. Y claro, te lo tienen que aprobar. Es que el presupuesto no es lo que te dé la gana a ti. Para eso hay un Congreso y hay una serie de partidos y una serie de políticos y tiene que ser la mayoría. Claro, seguimos falseando la Constitución. Todos los de un partido votan que sí o votan que no. Bueno, da igual. El caso es que si no lo saca, dice, mire, si el presupuesto no lo aprueba la mayoría, es que el país en su mayoría no quiere ese presupuesto. Y lo que tienes que hacer es, si tú no eres capaz de sacarlo, que pues sirve y que lo haga otro. Y no pasa nada.
Lo que no recuerdo bien es si la obligación de la Constitución obliga a que si no te aprueban los presupuestos tienes que convocar elecciones. Eso no sé si es un camino a seguir y inamovible. No lo tengo muy claro.
Mari Carmen, la Constitución, como siempre, va a fallar porque está hecha hace 40 años. Sí, se hacía todo, lo digo no en este caso concreto, pero que sí que lo dice, sino que si el espíritu de la Constitución es, mire usted, si usted no consigue hacer un presupuesto y que ese presupuesto lo admita la mayoría del país, usted no puede seguir haciendo ahí. Eso es fundamental. Hay que tener un presupuesto que todo el mundo lo vea bien. Dice, eso es imposible. ¿Cómo va a ser imposible? Pues si no es posible, váyanse ustedes, se vayan todos a freír puñetas.
Claro, decir, aquí el problema es que nos podemos encontrar en la actualidad con unos presupuestos que se pueden aprobar por las cesiones que se necesitan para conseguir los votos y los apoyos para que eso salga adelante. Y ahí es donde también está el peligro. Pero fíjate, decías una cosa de saltarse los procedimientos, de cómo, pues si yo no lo hago, el otro tampoco lo hizo, cómo nos van poniendo excusas que son de mal perdedor, como se podría decir, para ir escapándose de los temas. Acabo. Es como cuando decíamos antes, o te decía antes, que está la Constitución para cumplirla, pero nos llegan legislando y nos cambian las cosas. Y también me molesta mucho cuando en esos cambios nos quieren colocar algo de manera que parezca bueno. Es decir, la discriminación positiva, por ejemplo, ¿no? Que por sí solo las dos palabras chocan. Hoy también tenía la oportunidad de leer una información respecto a la ley animalista, que la quieren ampliar y entonces ampliar a más animales, ¿no? Y entonces hablaba del listado positivo de protección. El colocarle algo que suene a bueno cuando, como digo, el propio vocabulario choca.
Pero, Mari Carmen, esto daría para no parar, porque llegas y dices, venga a ampliar la ley a este, y estamos viendo unas imágenes de gente muriendo frente a las costas de Canarias, de chavales, que cuando vienen no hay animal que lo traten peor que a esa gente que está viviendo, y el mundo lo está viendo y nos cuentan novelas, y ahora nos están diciendo que nos armemos porque hay una guerra inminente con Europa y el 3% del patrimonio. Realmente el país, lo que tendríamos que hacer todos no es qué puede hacer el país por
cerrarlo.
Mí, ¿no? ¿Qué podemos hacer cada uno para mejorar el país? No, pues son pequeñas cosas, no hay grandes logros. Desgraciadamente, la gente que hemos vivido en una etapa con muchas ilusiones, en que las cosas mejoraron y tal, pues ahora te desesperas viendo que el mundo no va por donde debe de ir y que estamos a veces perdiendo oportunidades que son de oro.
Efectivamente, pues por ejemplo, tener en puertas un fin de semana donde vamos a tener temperaturas altas con unas playas magníficas y un territorio espectacular como es esta comarca del Levante almeriense para disfrutarlo y quitarnos de la cabeza a todos estos, por lo menos durante 2 días, porque menudo bombardeo.
A todos los que de la comarca, yo les estos días
¿sí?
Estaba leyéndome un artículo que publicó Casimir de la Mar, que era un francés que vino a comprar mineral de hierro, vino a la comarca. Y en 1867 así, y escribía sobre lo que era la comarca. Y yo haría, yo qué sé, 18 jornadas por cada pueblo explicando lo que fue la comarca, y porque es increíble el atraso que vivía y el análisis que hace un señor que viene en frío, que es extranjero y que viene de un país mucho más culto que el nuestro en aquel momento, sobre todo.
Oye, ¿me lo cuentas eso la semana que viene? Que me gusta el tema.
Podemos contar algo.
Venga.
Es muy duro.
Toma nota. Igual, en la vida hay que saber de lo duro también para valorar lo bueno, ¿no? Y lo que ha pasado esta comarca, lo que ha vivido esta comarca para tomar decisiones o por lo menos para valorar lo que ahora tenemos y lo que ahora disfrutamos.
Mari Carmen, siempre es una buena despedida de viernes. Poder saludarte, mandarte un beso y desearle a todo el mundo que lo pase muy bien.
Un beso muy grande. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Pues ya lo ha dicho Clemente, es el momento de marcharnos y me ha llamado mucho la atención el último tema que ha apuntado, a ver si nos lo cuenta el próximo viernes.
Casimir de la Mar.
¿Es viernes? Esta mañana he dicho cuando he entrado en la agenda 30 de junio. Ya solo me faltaba eso, que corriera el tiempo más de lo que corre en realidad. Les hemos contado las noticias de nuestra comarca. También les hemos dado un avance de todo lo que tienen en el fin de semana a nivel cultural. Y ya saben que pueden seguirlo todo, ¿dónde?
En actualidadelmanzora.com. Allí van a encontrar todas las informaciones, algunas de forma mucho más amplia, las que se las ofrecemos aquí en la radio, y también pueden escuchar la reposición de este programa, otros anteriores, cuando usted quiera y donde quiera, a través de esa página web que es actualidadalmanzora.com.
Más fácil imposible, y la agenda, ahí lo tienen todo para que ustedes dispongan. Gracias, adiós. Oh,
patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.